Para el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. La renuncia de Evo Morales esta tarde como presidente de Bolivia fue calificada como golpe de Estado por varios gobiernos y políticos latinoamericanos afines a su mandato, mientras que opositores y ciudadanos celebraban en las calles. Morales confirmó su dimisión después de casi 14 años en el poder en un video dirigido a los ciudadanos desde un lugar sin determinar y luego de varias renuncias que se fueron presentando dentro de su gobierno. Morales, quien renunció, estuvo en el poder tras convertirse en enero de 2006 en el primer mandatario indígena de su país. Aquí está parte del perfil.
Evo Morales, de 60 años, era el presidente latinoamericano con más tiempo en el poder. El gobernante de origen aymara asumió por primera vez en 2006, hace casi 14 años, en medio de una ola izquierdista en la región. Durante su gobierno logró aprovechar principalmente la prosperidad económica, tras decretar la nacionalización de los hidrocarburos, meses después de instalarse en el poder. Aliado de Cuba y Venezuela, demostró astucia política, empatía con los pobres y buen manejo de la bonanza derivada de la exportación de materias primas a China. Morales nació el 26 de octubre de 1959 en la región andina de Oruro. Conoció la pobreza desde niño, cuando fue criador de llamas, vendedor de helados, fabricante de ladrillos y trompetista de un grupo musical local. Luego llegó al Chapare, corazón cocalero de Bolivia, donde se dedicó a su cultivo. Se enroló en las lides sindicales, donde comenzó su carrera política en 1995 como diputado nacional. En 2002 se lanzó por primera vez como candidato presidencial, llegando al segundo lugar. Cuatro años después, en 2006, arrolló en las urnas al derechista Jorge Quiroga con 54% de los votos y llegó a la presidencia. Morales no alcanzó la educación universitaria, prefería improvisar en sus discursos y hablar sobre la bonanza económica de su gobierno y de los enemigos internos, la derecha, o externos, como Estados Unidos.
Yo digo más clarito, le digo, antes gobernaban los gringos, ahora gobernamos los indios, estamos mejor que antes, hermanas y hermanos.
Pero su polémica reelección en la primera vuelta del 20 de octubre para un cuarto mandato consecutivo fue calificada de fraudulenta por la oposición e hizo que miles de bolivianos salieran a las calles a exigir su renuncia. Salpicado por escándalos de corrupción, sus opositores lo calificaban como testarudo y de tener un gobierno antidemocrático que estaba empujando al país hacia una segunda Venezuela. Por el contrario, sus seguidores lo veían como incapaz de cometer errores. Finalmente, Morales se vio forzado a renunciar luego de tres semanas de protestas violentas y perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, tras un informe lapidario de la OEA que reportó irregularidades en el proceso electoral.
México ha dicho esta tarde que estaría dispuesto a darle asilo a Evo Morales. No se ha sabido más. Se ha producido varios despidos de funcionarios afines al gobierno de Evo Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, inolvidable y paciente pueblo cubano. Hay un refrán muy conocido en América Latina que dice lo siguiente: perro huevero aunque le quemen el hocico. Eso es aplicable directamente a lo que hoy vamos a dedicarle algún comentario tanto los colegas Francisco Chaviano como Eduardo Pantín y un servidor Romaní. Lamentablemente no está con nosotros hoy Carmelo Díaz y Omar Estacio. Carmelo Díaz está participando en unas necesarias y vibrantes protestas que se efectuaron ante la sede de la Embajada de Cuba para denunciar enérgicamente el bárbaro tratamiento que está siendo sometido ese ícono, ese baluarte de la lucha por el rescate de la democracia en Cuba, el caso de José Daniel Ferrer. Repito, ante la palabra Pantín a Chaviano, el por qué tiene vigencia ese refrán de perro huevero aunque le quemen el hocico, porque es totalmente y justificadamente aplicable al régimen ladronzuelo de los hermanitos Castro, sus secuaces y sus cómplices, no solo nacionales, sino internacionales, que son muchos. Alentaron a los cubanos con el problema de los dólares. No, ya no es ningún pecado. Como recordaba Pantín y Chaviano el otro día, hace algunos años, te agarraban con un pesito, un dólar, ibas preso. Ahora es el gobierno torturador el que incita y excita al pueblo cubano a que le manden dólares. Pero bueno, pues ya le están robando el dinero a personas que creyeron que podían depositar dólares. Pantín, da el detalle.
No, hemos recibido notas de prensa de Cuba sobre el asunto que hay ahora. No se puede sacar dólares de los bancos, porque sencillamente le dicen, cuando vas a sacar dólares para viajar o para hacer lo que tú quieras, porque es tuyo, que lo ingresaron en esos bancos, ahora le dicen que no hay reserva, los bancos no tienen reserva y que tienen que esperar 2 o 3 semanas que ellos la avisarían. Entonces entraron en el famoso corralito que sucedió en Argentina hace muchos años, que le trancaron las divisas a los argentinos, y entonces eso fue hasta nuevo aviso. Y eso, yo no sé, es que es una medida tan loca, de que quieren abrir la situación económica en Cuba, y lo que hacen es cerrarla. Es el clásico, un paso adelante y 2 para atrás. Es el clásico que ellos hacen. Sin embargo, toda esa gente que ellos reprocharon, que se llevaron la moneda del enemigo, que le dicen popularmente en Cuba, ahora es la moneda de Cuba. Y las personas que se fueron, que le gritaron y le hicieron oprobio, ahora son las personas decentes en Cuba, que son los que traen dólares y la remesa. Porque quiero decirles que la remesa en Cuba cuadruplica lo que produce el gobierno en este momento. Estamos hablando de 6 mil millones de dólares.
Perdón, un momentico, por eso es que tú quieres decir, Pantín, entonces, que la remesa está sosteniendo la tiranía. Es así, ¿verdad?
Bueno, no
es así.
Son incapaces de producir nada. Claro que sí.
La remesa y el turismo.
Sí, pero el gobierno produce 1.600 millones. Cuando la remesa, 1.700 en sus mejores años, y la remesa le entra 6.600 millones. Claro. ¿Cómo no va a creer a los gusanos? Ya no son gusanas, son mariposas, que se dice popularmente.
Salíamos de Gerasia, ¿cómo se llama esa etapa primera? Y regresamos a mariposa con los dólares.
Pero,
y Chaviano, pero ¿tú qué piensas? Tú que estuviste en la cárcel.
Sí, pero el problema, el problema fundamental aquí no es precisamente estas cosas de lo que están hablando, del corralito, del otro. Que el problema fundamental es esto que está ocurriendo ahora. Se ha generado producto del robo de Fidel Castro sobre las inversiones que se hicieron cuando la apertura de inversiones capitalistas en Cuba. Fidel Castro impuso un impuesto del 2.4, es decir, 2.4 parece un número pequeño, no, es 240%. Es decir, que si una cosa, la empresa capitalista, la empresa mixta esta que ellos crearon, del 51% era de ellos, pero el otro 49% que ponía el capitalista era dinero, era efectivo, era maquinaria. Y el 51% de ellos era algunos medios más la mano de obra, que hacía un peso bastante grande, y entonces cogían el 51%. Pero arriba de eso ponían el impuesto este que estamos hablando. Este impuesto iba, es decir, si el producto se pensaba vender en 50 centavos, por decir una cantidad, pues entonces ellos lo vendían en, lo multiplicaban por 2.4, y esa diferencia, ¿para dónde iba? No iba al Banco Central de Cuba, no, iba al Consejo de Estado. Y esto de Consejo de Estado es un sofisma, realmente iba a los bolsillos de Fidel Castro para su persona, y por una parte, y para su malversación. Y cuando digo malversación, estoy hablando de utilizar esos fondos en las campañas del gobierno cubano para extender el comunismo en toda América y en el mundo.
Yo pienso que tú te estás refiriendo de cierta forma al papel de los empresarios, del empresariado internacional, que siempre a la tiranía castrista le encantó hacer negocio con ellos, porque los doblegaba y los obligaba a que el empresariado aceptara las condiciones. Esa terrible condición de esclavitud económica en la cual tú ibas a montar X empresa turística o no en Cuba, tú hacías tu presupuesto en dólares, pero esos dólares tenían, calculabas el sueldo de los empleados en dólares, pero el gobierno cubano te agarraba los dólares al empresario, pues no le pagaba en dólares, sino en peso cubano.
Sí, pero hay una cosa ahí que yo quiero dejar por sentado en esto. El gobierno cubano, por ejemplo, si el capitalista pagaba, digamos, $800, que por ahí andaban los salarios, $800 a un trabajador, de esos $800, el gobierno cubano lo multiplicaba por 0.8, es decir, decía 8 por 8, 64, era 640 pesos cubanos, no convertibles, estamos hablando de pesos cubanos, que era equivalente a darle alrededor de $26, una cosa así. Es decir, se cogían más del 95% del dinero que se le pagaba al trabajador.
Mira, yo estoy seguro que el empresario internacional tiene mucha culpa también de si Castro le roba el dinero. Acuérdate, perdón, de la histórica frase de Lenin, ¿verdad? Esta gente, por ganar dinero, venderían hasta la soga con la que serían ahorcados.
Sí, pero hay una cosa, que casi todos fueron estafados. La técnica que utilizaron siempre fue la del estafador. El estafador te presenta un negocio aunque te parece muy bueno, muy ventajoso, y inicialmente te es ventajoso. Pero poco a poco te empiezan, por toda una serie de cosas que van haciendo, te empiezan a controlar, a cerrar, y hay un momento, como le pasó a la mayor parte de los inversionistas, en que el gobierno tenía como un corralito, no le dejaba sacar la divisa del país, y entonces tuvieron que terminar yéndose. Cuando se fueron, le dijeron que le iban a pagar con un interés del 2%, y que si en 5 años no le podían pagar, pues entonces había que es decir, bajarlo a un 1%. Mantén, es una manera de robarse.
Mantén, que tú estás pensando por lo que está asegurando el amigo Chaviano.
Eso es una perfecta corrupción de a nivel de Estado, pero que además a todo el mundo le conviene en Cuba.
¿Y por qué, chico?
Porque con esos obstáculos que le ponen a las empresas, con esos impuestos que le ponen a la empresa, ahí vive mucha gente también, porque ahí están también los inspectores, por ejemplo, ahora los negocios de privados, supuestamente en Cuba. Si tú quitas eso, no viven el aparato estatal, estoy hablando del aparato estatal, porque ¿por qué razón no liberan la fuerza productiva y los negocios privados? ¿Tú crees que a estas alturas es para que exista una licencia para fabricar hielo en el siglo XXI que estamos viviendo? Una licencia han vendido ahora que es para los fabricantes de hielo. Eso es inconcebible en el mundo hoy. Sí.
O para remendar zapatos también. Esa es la cosa ridícula del sistema. Pero no nos vamos a desviar. Está el clásico caso de una dama que quiso, ahí tú lo tienes, que quiso sacar $500 en su cuenta y le dijeron que no. Al contrario, censo, ¿qué significa? Que no se debe enviar un solo dólar a Cuba. No se debe enviar por dos razones. Primero, porque ese es el sostén de la tiranía que asesina y esclaviza y secuestra al pueblo cubano. Y segundo, porque esos dólares se los roba el gobierno cubano. Bueno, aquí no nos engañamos a nadie. Veo a mi afecto y hermano Chaviano que me hace seña de que no es verdad. Bueno, que diga no, Chaviano entonces.
No digo que no sea verdad. Digo que el pueblo cubano lo necesita, porque el problema que es la remesa es de los del hijo que se la manda a su mamá o a su papá, que lo necesitan para comer, porque si no, no tienen manera de ahí de comer.
Pero mientras estaban los rusos en Cuba, eso no pasaba.
Bueno, porque los rusos mantenían el país.
Lo mantenían entonces, en peso.
Pero la conclusión entonces, ¿cuál es? El primer error es quedarse en Cuba.
No, ¿sí? Chico,
porque el socialismo...
Yo no soy astrólogo, Pantín, ya el mejor astrólogo se nos murió, que es Walter Mercado. Eso que tú planteas es una trampa dialéctica. Es una trampa a la cual yo no voy a caer.
Esa es la dialéctica.
¿Verdad, Carrillo?
La dialéctica socialista. Porque si existiera un manual del socialismo que no funcione, que funcione correctamente.
Pero fíjate, ese
ejemplo. La primera regla.
Pero para ti, ese ejemplo que tú mencionaste es una cosa estúpida del gobierno cubano. Está alentando que manden dólares, ¿verdad? Para que la gente compre nevera, compra televisores, compra cosas. Ah, bueno, pero entonces, cuando se va expandiendo y conociendo lo que le ha pasado a esta dama, que no ha podido sacar 500 pesos de su cuenta en dólares, ah, bueno, pues la gente, de hecho, va a dejar de mandar dinero y la gente va a dejar de recibir dinero. Se van a afectar al gobierno.
Bueno, pero, por eso quieren irse.
La gente seguirá mandando, pero lo enviarán por otra vía y no se lo entregarán como ellos quieren, porque realmente tú depositas el dinero en un banco y después resulta que no lo puedes sacar o que tienes que coger una cola para que entonces, para poder sacar tus $500, pasan 3 o 4 meses.
¿Tú crees que un gobierno parasitario como ese, las principales ideas que tuvieron ellos fue esa? Deja que se vayan, que esa gente son los que nos van a mantener a nosotros.
Bueno, por supuesto.
Y eso fue calculado.
Bueno, está bien, yo creo que sí, que tienes algo de razón. Ahora que tú mencionaste la palabra corralito, fue como se le puso en el gobierno de Menem, en Argentina, cuando, por razones muy diferentes, porque el gobierno de Menem no era ningún gobierno autoritario, sino un gobierno democrático,
perdón,
tuvo problemas económicos.
Fue con el gobierno de la Rúa,
el corralito,
sí.
Ah, bueno.
Con el gobierno de la Rúa.
Mi disculpa, entonces.
Pero cuando aquello, incluso la situación era bien diferente.
Bueno, eso le costó la salida
a
la Rúa.
Le costó la salida a la Rúa, y a pesar de que realmente había un caballo, que era el ministro
de finanzas,
y de verdad que el hombre era bien bueno. Lo que pasa es que la situación que tenía Mao, no sé cómo, allí los sindicatos y una serie de problemas, pues exacerbaron el problema y lo fueron agudizando, crearon lo que se llamó el efecto dominó, en que cierran una fábrica, los pilletan a la gente, comienza a boicotear las cosas, los inversionistas se van, se cierran tres fábricas más, lo que le llamaron el efecto dominó, y acabaron con la economía de Argentina, que estaba a milímetros de convertirse en un país desarrollado. Y con Chile, precisamente, está sucediendo lo mismo. Chile, en este momento, era el país económicamente más feraz de América Latina. El mejor de todo, el mejor ubicado, el que más desarrollo tiene de toda América Latina. ¿Eh? No es Cuba, Cuba es la cola, el último, uno de los peores. A lo mejor no sé si Haití lo supera, es decir, lo supera hacia abajo, ¿no? Pero yo creo que no.
Yo creo que Cuba es el último.
Y yo creo que Cuba es el último.
Cubanos han ido a Puerto Príncipe a comprar. Exacto. Pero haitiano no puede ir a Cuba a comprar. ¿A comprar qué? A comprar miedo, a comprar tortura. Yo creo que sí, que es importante, según algunos criterios, que se envíen dólares a Cuba.
Mira, yo quería reflejar unos datos aquí de lo que ingresa por exportaciones Cuba. En 10 años ha subido solamente un 8%. ¿Tú sabes cuánto ha subido la remesa? 447% claro. De ingreso. Claro. Fíjate si es importante la remesa para ese país. La está sosteniendo prácticamente. Eso es lo que entra por los médicos en el exterior, que le pagan pobremente unos cuantos dólares y se llevan todo el gobierno cubano. Eso es lo que está manteniendo, porque no le interesa desarrollar la industria, porque ni la industria privada menos. Porque el día que la propiedad privada, los negocios de propiedad privada aumenten, tú no tienes que depender del gobierno.
Claro, claro.
Y entonces tú eres más libre. Y eso es lo que no se puede aceptar por parte
por
del
eso,
gobierno.
Por eso, de cierta forma, abrieron el camino a los cuentapropistas y cuando se dieron cuenta que estaba creándose una clase media pseudoempresarial, enseguida empezaron a ponerle impuestos y a perseguirlo.
Y a cerrar.
Es el cuento de siempre. Andame. Estos son unos bandidos diplomados que saben muy bien lo que están haciendo. Absolutamente. Cuando se van de Venezuela 4 millones de venezolanos, a este señor Maduro debe celebrarlo. Son 4 millones de bocas menos que tiene que
Pero
dar.
Pero hay una cosa que quiero decirte con respecto al cuentapropista. Al cuentapropista lo utilizaron, pero siempre lo mantuvieron, y eso fue calculado por el gobierno, claro. Siempre lo mantuvieron fuera, en la ilegalidad. Lo mantuvieron en la ilegalidad. ¿Por qué? Porque es la manera de eliminarlo cuando ellos quieran. Entonces, nunca pusieron unos almacenes centrales para que ellos compraran sus productos, los elaboraran y los pusieran a la venta. No, sencillamente lo que hacían era una serie de gente extraía productos, es decir, robaba productos en la fábrica, los vendían a los merolicos, a los que tenían el permiso de cuenta propista, y sencillamente con eso ellos elaboraban y vendían.
Pero tampoco lo van a hacer nunca, porque no le interesa.
No le interesa.
Porque
no
se desarrolla la propiedad privada, y eso es lo que no puede aceptar.
No quieren propiedad privada. Entonces, no quieren.
Y además siguen robando, y hay una serie de gente, de los directores de empresas para abajo, que viven de ese cuento y de esa corrupción.
Pero si es que la materia prima del comunismo es la pobreza, chico. Cosa que nosotros denunciamos, que tratamos de resolver. Mira, en Chile, el nivel de pobreza bajó extraordinariamente. Sin embargo, como acaba de señalar tú y Chaviano, bueno, las hordas, porque yo no las puedo llamar de otra forma. A mí qué me importa que sean estudiantes secundarias. Puede haber estudiantes secundarias brillantes, honestos y decentes, pero también los hay gente que no son brillantes y son indecentes, que están respondiendo a un patrón nacido y ejecutado desde La Habana, pero programado en eso que se hizo famoso tristemente, lo de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo. Ahí está. ¿Cómo han puesto a Ecuador? ¿Cómo han puesto a Chile? Por favor, chicos.
Sí, pero hay una cosa, un ejemplo evidente de todo esto, de esto que estamos hablando, es Venezuela. Un país rico, con con las reservas más grandes de petróleo del mundo, y resulta que ha caído en la miseria extrema. ¿Producto de qué? Bueno, de varias cosas. Uno, el robo a manos llenas de los principales, de Chávez en primer lugar y de toda su familia, que se ha vuelto de personas que eran pobres, ahora son multimillonarios, todos. Y por ahí toda la comitiva que le sigue detrás. Entonces, esta gente son las que, como si fueran héroes, como si fueran revolucionarios, son revolucionarios, son unos ladrones todos, y entonces han ido acabando con Venezuela. Pero si fuera nada más que se hayan llevado las cosas, no, que metieron ahí, empiezan a seguir a traer a palestinos, a Hezbollah, a terroristas del Medio Oriente, de Irán, empiezan a meter todo ese cerco, de cuando viene a ver a los guerrilleros, que son unos terroristas, la mayor parte al narcotráfico, son los que manejan, igual que Fidel Castro estuvo manejando el narcotráfico, estuvo manejando al colombiano
Escobar.
Escobar era el capo régimen, pero el padrino estaba en La Habana, se llamaba Fidel Castro.
Oye, vamos a terminar el programa oyendo un resumen de opiniones del colega Pantín.
No, yo lo que quería hablar eso de el fenómeno de Venezuela es el fenómeno de coloniaje más a la inversa. Un país pobre que ha colonizado un país hasta ese momento rico y que además colabora con la colonia.
Pero termina el juicio. 114.000 kilómetros cuadrados Cuba y 970.000 kilómetros Venezuela. Y Cuba es la que manda y hace en Venezuela. En fin.
Pero bueno, yo no sé qué va a parar eso de la remesa. El problema es que si no dejan sacar los dólares de los bancos, le va a crear una crisis tremenda. Yo no sé cómo va, pero el problema es que están, como no tienen dólares, están agarrando esos dólares para hacer negocios. Y bueno, pagaron ahora, se están llenando la boca el gobierno cubano de que pagó la cuota de París, que eran 2.600 millones. Entonces están...
Bueno, esa es una vieja deuda.
Están orgullosos de haber pagado el...
Bueno, esa deuda fue renegociada durante muchos años.
El Club de París.
El Club de París, y le perdonaron muchísimo millones de dólares. Pero antes de terminar, volvamos ya para los últimos segundos o minutos a comentar la cosa triste de España con Cuba. El gobierno de Franco, el generalísimo, le construyó a la tiranía cubana la tercera flota naviera del mundo. Hubo durante muchos años una deuda externa de Cuba con Madrid, con España. Después de años de negociaciones, mis queridos cubanos, ¿ustedes saben cómo logró el sinvergüencete de Castro de pagarle a los españoles? Pues les pagó mediante un acuerdo con servicios sanitarios y caramelos. Eso es Cuba. Hasta mañana.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orul.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Se lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.